La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches a todos. Aquí empieza La Venganza Será Terrible. Ante mí se extienden las figuras consulares,
señor,
de Patricio Barton y el artista llamado antes Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va?
Buenas noches. Me gusta extenderme así, como
sí,
lo planteo.
Sí, sí, sí.
Ser una figura y extenderme.
Bien, ¿qué novedades hay? O sea, ¿qué están pensando? ¿Qué nuevas gracias pueden esperar nuestros oyentes en los próximos minutos?
Yo me estoy...
Señor, por favor. De solo imaginar sus respuestas, ya me revuelco.
Yo te estoy anotando en un cuaderno que le puse una etiqueta que dice ocurrencias.
Ah, muy bien, así. Muy bien.
Y entonces todos los días me anoto una ocurrencia.
Está perfecto. Va a tener 300 y pico al fin de año.
Claro.
Es genial.
Por ejemplo, del orden de los aviones no se mojan porque llevan piloto.
Claro. Sí. Bueno, y entonces voy gastando una por programa.
Ah, está bien.
Gastando muy una bien, por programa. Muy bien, bueno.
Entonces, no voy a decir cuándo la voy a usar.
Ah, usted no va a advertir al público.
No.
Cuidado que aquí viene la ocurrencia de hoy.
No lo voy a decir.
Yo no sé, yo lo diría porque podría darse el caso de que usted dijera que los aviones no se mojan porque llevan piloto, sí, y la gente, al no estar advertida de que se trata de una ocurrencia, lo dejara pasar como una frase más del contexto general.
Claro, sí, claro. Sería un desperdicio en ese caso.
Bueno,
sería
pero un desperdicio. Tengo que hacerle una felicitación.
Gracias.
En nombre del equipo, porque usted, gracias, fue el que incorporó la palabra imbécil,
sí,
en el programa, y fue, sí, un golazo.
Sí, pero sí, la incorporé.
Cada vez que decimos imbécil, la gente llama para felicitar.
Claro, lo que pasa es que la incorporé, y por eso lo felicito a
ustedes. Muy buena ocurrencia.
Dirigida a ustedes la incorporé.
Bueno, claro.
Así
claro.
Que también les
y nosotros la recibimos como de quien viene.
Son partícipes. Todo es en equipo, totalmente en equipo.
Bien, ¿qué le parece si damos cuenta de nuestras inminentes actuaciones?
Vamos a Rosario, este sábado.
Ajá. Sí, en el marco
justo,
de...
Justo es feriado en Rosario, ¿eh?
Sí, sí.
Porque
todo el
es
país.
El día de la mesma.
El día de la bandera. Pero bueno, tenemos que estar ahí, porque...
Sí, pero va a ser difícil conseguir negocios abiertos.
No, yo creo que está todo abierto.
No, y además vamos a estar en el marco de festejos...
Patrios.
Diversos.
Claro. Sí, señor.
¿Qué festejos va a haber? Por
el presidente va.
La bandera.
El
caramba.
Presidente de la nación.
Sí, pero además va a haber festejos.
Sí, claro.
Sí, claro.
Porque se va a celebrar el Día de la Bandera siempre en Rosario.
Sí.
Creo que hicieron la bandera más larga del mundo y todo eso, que la pasean por toda la ciudad.
Sí, sí, claro. Esa clase de récord que honra la historia argentina.
Bueno, pero es lo que podemos, nuestra aspiración de ahora. Y el monumento fue también... Creo que lo restauraron y todo.
Ah, porque sí, estaba en mal estado. Perdón.
No sé cómo estaba.
Así que bueno, el sábado esperamos a todos.
En el Teatro Broadway.
Teatro Broadway.
Sí, sí. Nos gusta mucho ir a Rosario.
Sí, sí.
Allí han tenido lugar posiblemente las actuaciones más exitosas en cuanto a número de asistentes.
De gente, sí, 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 sí. De gente. Y el domingo, también en Rosario, voy a presentar mi libro, no importa cuándo leas
no,
esto.
No, bueno, pero... no, ¿usted vuelve primero aquí y después va?
No, si no, no. No, no, me levanto entonces, y voy caminando.
Disculpe que se lo diga, pero usted no da puntadas sin nudo. Sí,
claro, bueno,
se aprovecha el viaje que hacemos nosotros y que organizamos
ya,
nosotros.
Sí, ya pago.
Claro,
sí, ya pago.
Claro,
ahora
ya,
me imagino.
Ya hemos sacado los boletos del ómnibus y usted con el mismo boleto.
Claro.
Que viaja para nuestro programa, lo utiliza, mirá qué vivo, mirá qué casualidad, para presentar su libro.
Sí, señor. Y
yo me voy a hacer presente allí en la presentación, discúlpeme.
Sí, sí.
Discúlpeme esta especie de insecto que acabo
de meter. Va a irrumpir.
Y voy a decir algo. Bueno, este señor, sí, etcétera.
Encantado. Bueno, usted escribió el prólogo, así que como mínimo tendría que hacerse cargo de eso.
Le voy a dar un consejo. Lleve libros.
Sí, eso se encarga.
La gente se entusiasma, quiere comprar.
Claro.
Y sí, lo mandan a la librería que está a 20 cuadras.
No, véndalos usted. Ponga ahí a alguien, una persona de confianza.
No, va la gente.
A Rolón, por ejemplo.
Déjeme decir que va la gente de Homo Sapiens, que es la librería de Rosario.
Bien.
No me diga. Va a estar vendiendo los libros la gente
va
de Homo
la
Sapiens.
Gente de la librería y de la editorial.
Sí, y la editorial.
Presentaciones.
Sí.
Caramba, ¿no?
Yo sé por qué lo pregunta.
De editorial. Bueno.
No lo pregunta por Homo Sapiens, lo pregunta por otra cosa.
No, no, pero ¿han leído su libro?
Sí, sí, lo han leído.
Qué raro, ¿no?
Creo que
esas editoriales que conozco prescinden de ese paso.
Bueno, pero eso va a ser el domingo en el bar El Cairo.
El Cairo.
Un clásico. Ahí en la calle de Santa Fe. Bueno, lo conocen todos.
No, no me nombre ahí.
No, está bien, no lo nombro. A las 6 de la tarde.
Es un bar muy querido.
Sí, señor, un clásico. Sí, sí, sí.
La mesa de los galanes, ¿no? Sí. Que estaba ahí. Habitualmente, no sé si siguen yendo.
Bueno, los que pueden, sí.
Bueno, claro.
Domingo 6 de la tarde, entonces, en el bar El Cairo, los espero. Voy a estar charlando con Tomás Trapé, que me va a
acompañar. ¿Qué otra presentación tenemos?
Y el 24, pero ya en Buenos Aires.
A la vuelta.
En Buenos Aires.
La Trastienda.
La Trastienda, qué buen lugar para ir, es un planazo ir a La Trastienda.
Atención porque es un día de semana, ¿eh?
Sí, varias veces tuvimos día de semana.
Creo que el miércoles.
Sí.
Muy bien.
Miércoles vamos a estar
es
ahí.
Un planazo porque como hay mesas, se puede tomar algo.
Se puede tomar algo. Usted puede ir con una mina.
Sí. Es ideal, le diría.
Es ideal para ir con una mina.
Sí.
Así como antes venían, esto lo voy a denunciar, en un documental que están filmando acerca de este programa y sus aledaños, yo he dicho que en una época iban señoritas muy jóvenes y muy bonitas a ver el programa, y entonces muchos muchachos fingían interés por los temas culturales que tratábamos,
pero
en realidad iban a levantarse minas.
Es que más, ellas también fingían interés por los temas culturales.
Eso es machirulo.
Ellas también.
No, yo en el programa dije que las damas iban por interés cultural y los muchachos iban para levantarse a esas mismas damas.
Claro. Yo creo nadie iba por interés cultural.
Más en ninguna parte del mundo, a ningún lado.
En ninguna parte, a ningún lado.
Por favor, señor.
Interés cultural es un oxímoro.
Sí.
Yo estuve caminando por el Museo del Prado, disfrutando las distintas pinturas, cuadros.
Comprando bagatelas.
Sí. Todo para después salir y comprar la porquería que compra.
Las mejores obras de Góngora.
Sí.
De Góngora.
Qué pintor, ¿eh?
Sí, sí. Se peleaba mucho con el otro pintor, con Quevedo.
Sí, Quevedo.
La lucha de pintores.
Hasta bueno, escúcheme. Por el sombrero me conocen.
Tanto lo de la presentación de Rosario como la de La Trastienda y todos los detalles ampliados y la forma de sacar entrada, etcétera, están en lavenganzaseraterrible.com,
sí,
que es el sitio de internet.
Daré cuenta de una función que habrá en Córdoba, dos funciones que habrá en Córdoba, de la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo que hacemos con Carabarengo. Y serán, creo yo, 25 y 26 de julio. Todavía falta. Pero ya creo que están en venta las entradas
sí,
en el Teatro Real Teatro.
Bien. Muy buen lugar el teatro.
Donde hemos estado muchas veces.
Sí, un clásico.
Bien, el Teatro Real de Córdoba, eso también está en lavenganzaseraterrible.com, pueden sacar entradas también.
Así
de
es.
Eso.
Bueno, si usted quiere, vamos a la parte conceptual del programa.
Muy bien.
En donde podemos empezar con unos estudios que el texto califica de nuevos y sorprendentes.
Perfecto.
Hábitos que eran buenos y son malos, y hábitos que eran malos y son buenos. Se refiere, obviamente, al cambio de las costumbres, al cambio de orientación.
Si me ocurre, por ejemplo,
no sé,
fumar.
Puede ser.
Probablemente.
Antes, hasta salían artículos en las revistas. Yo vi particularmente uno, una revista.
Lo felicito.
Bueno, sí, claro. De aquella época, que decían que el cigarrillo era bueno para la salud.
¿De qué época está hablando, señor? Yo no conocía.
¿Pero usted cuántos años tiene? ¿100?
Eran no, revistas 100. Viejas.
Eran revistas viejas. Yo la vi.
En... Revista vieja, qué linda revista. Sí. Bueno, en Brasil había Beige.
Bueno, esto era una revista Gente como del año 70 y algo.
Mentira, señor.
Sí.
Siempre se dijo que era malo fumar.
No, que... Y creo que las tabacaleras le pagaban a los periodistas.
Perdón, ¿usted está haciendo una denuncia?
No,
que
no,
yo
no
sé.
Está acá. Acá no está.
Bueno, listo.
No, vamos. Si usted viene sobrado...
No,
pregúntele a saber por quién. Es no le vamos sobrado. A permitir que haga su agosto.
Ni
a
plata para que todo el mundo, los políticos...
Lávese la boca para hablar de las tabacaleras.
Para que
voten,
sí, señor.
Que son familias...
Yo vi una película con Al Pacino.
Sí,
lo felicito.
En
también.
Donde él hacía de uno que estaba en contra del cigarrillo.
Bueno.
Entonces le tiraban el humo en la cara. Bueno, dice, la comunidad científica internacional,
uh-huh,
es un buen comienzo.
Sí.
Para cambiar de emisora. Si yo estoy escuchando la radio y oigo un tipo que dice, la comunidad científica internacional, chao.
Corre.
Parece haber encontrado un pasatiempo definitivo. Refutar cada una de las certezas que sostenían la vida cotidiana de las generaciones pasadas. No está mal esto. A continuación, repasamos una lista de antiguos vicios que acaban de ser completamente rehabilitados y de viejas buenas costumbres que hoy son impugnadas.
Claro.
Por los últimos comités de expertos del mundo.
Más lo segundo que lo primero, me parece.
Pero
¿no?
Muy
que
bien vale. Escrito. Primer caso. Cepillarse los dientes inmediatamente después de comer. ¿A quién se le ocurre?
Pero no, sí,
no,
está
no.
Bien. Pero que eso no
es lo mejor. Porque usted saca los restos de comida que le quedaron.
Pero que es un hábito, no entendí si es un hábito de qué.
Yo tampoco
¿viejo?
Todavía.
Antes era bueno.
Antes.
Sí.
El lavado dental posterior a cada comida era la recomendación médica escolar por excelencia para combatir las caries de inmediatos.
De inmediato, sí. No cree que todas las veces que se va encontrando
bueno,
en el camino.
Pero ¿qué tiene de malo? Está perfecto.
Yo creía que eso era ahora.
Claro,
no,
yo también.
Ahora no.
¿Y ahora qué?
Odontólogos afirman hoy que los ácidos...
Sí.
Ha sido un gusto, ¿eh? De los alimentos debilitan el esmalte dental durante los 30 minutos posteriores a la ingesta. Pasar las cerdas...
por favor.
¿Qué tal, señora? Pasar las cerdas del cepillo en ese preciso momento lija la protección del diente, acelerando su desgaste natural de forma irreversible.
Ah.
Es decir, que no hay que cepillarte los dientes después de comer.
Pero tiene que ser...
Me acabo de desayunar.
Yo también.
Bueno, así que por eso me iba a cepillar los dientes.
Claro. Ahora, entonces, ¿hay que dejar pasar 30 minutos?
No sé yo, señor.
O más. Y también hay polémica en relación a la dureza...
No,
del
sí.
Cepillo antes
yo me compré un cepillo hace poco.
Bueno,
blando.
A ver, no es ni duro ni blando.
Está bien, medio.
Es semi blando.
Antes se recomendaba el duro porque se suponía que sacaba.
Sí, porque un hombre debe estar siempre bien preparado.
Hasta lo último.
Ahora sistemas. todo blando.
Todo blando.
Bueno, segundo asunto. Usar el despertador con sonidos de la naturaleza. ¿A qué se refiere? A comprar un despertador que en vez de hacer ring, haga pipí.
Sí. Pío, vamos a hacer.
Antes, reemplazar la clásica alarma estridente por el canto de pájaros o el sonido del mar garantizaba un despertar armónico, libre de sobresaltos cardíacos.
Sí, estoy de acuerdo yo.
Eso antes. ¿Y qué?
Sí.
Pero antes parece ahora, no antes.
Claro, antes no.
No, esto antes.
¿Y ahora?
Y ahora dice... Un momento, ¿eh?
Sí, a ver.
Un momento porque no encuentro...
Es extraño que eso sea antes.
Estudios de psicofisiología. ¿Quién estudia eso?
Y sí, se estudia en Massachusetts.
Del sueño.
Sí.
Revelan que estos sonidos suaves confunden al cerebro en su fase de transición hacia la vigilia.
Claro.
Y el cerebro se interpreta como parte del sueño. Ay, dice el cerebro, estoy soñando con pajarito.
Claro.
Ajá. Esto,
¿qué cosa?
Prolonga
la
inercia del sueño hasta por 3 horas, dejando al individuo en un estado de semi-inconsciencia ideal para cometer errores en la oficina.
Duerme vela.
Es rarísimo lo que está diciendo.
¿A usted qué prefiere, el despertador o él?
Yo no tengo sonidos de la naturaleza, sino un despertador, porque no hace ring. Es una música.
También, eso es...
Que odio, es una música que odio.
Claro. Aprende a odiar minuciosamente el sonido
del despertador. Pero no hace tantos años inventaron un dispositivo que es con radio. El radio despertador.
Odio la radio, incluso
odio.
Cuando ya estoy
despierto. No, pero se despierta, usted puede poner, por ejemplo, al gato silvestre.
Pero usted va a seguir haciendo publicidad.
Aparece el gato silvestre diciendo, ring, ring, o si no...
Claro, sí, también. Esa es una radio que no es esta.
No, la que pero está señalando. Es una radio amiga.
Hable por usted,
amigo. Autora de la información.
¿Dile
le
eso?
Ponen un ruido de... Bueno. De tren.
Otra costumbre.
Programó.
Hacer la cama inmediatamente después de levantarse.
Eso,
Yo estoy en contra siempre de eso.
Buah.
No, está bien que hay que sacudirla primero.
Sí, ¿de qué estamos hablando?
De la cama.
Sí.
Y darle una buena aireada.
Déjese de embromar. Tengo que salir corriendo.
Sí. Con las ventanas abiertas de par en par.
Bueno, así se antes, todo. Tener las sábanas estiradas y prolijas desde temprano era el símbolo máximo del orden doméstico y la disciplina personal. Ahora, los entomólogos... Que los entomólogos que
estudian
el entómago, ¿no?
No las bichos, hormigas.
Los insectos.
Los insectos.
Advierten que este hábito celia el calor, y la humedad corporal remanente de la noche entre las sábanas.
Bueno, sí, pero usted se...
¿Y es porque no la sacudió?
Queda tibiecita, la cama queda tibiecita, lo saca.
Eso porque usted la estira la cama.
Claro.
La acomoda y la deja ahí.
Por eso yo aclaré que hay que darle una buena sacudida y una buena aireada. Una
Esto
señora aireada.
Genera el ecosistema perfecto para la multiplicación exponencial. Ellas se multiplican por sí mismas.
Por favor.
De los ácaros.
Sí, claro. Sí.
Que prefieren una cama hecha antes que una desordenada. Mirá, hacer la cama a los ácaros.
Es un poco tendencioso el estudio.
Sí, muy tendencioso.
Ya le estoy mirando, sacando la ficha,
Igual cuando uno tiene animales, yo por ejemplo tengo gatos y perros.
Sí.
Los gatos se hacen dos gatas, se hacen ovillos.
Sí,
claro. Las gatas en la cama y ellas atraen todos los ácaros y todo. Y
después, llevan con el gato.
Claro, llevan con el gato.
Eso yo nunca lo escuché en mi vida.
Yo creo que es al revés, dejan los propios...
Dejan los que ya traían de otras casas. ¿Qué?
¿El ácaro va a abandonar un ser vivo que le da comida todo el tiempo?
Sí, el ácaro se queda en su sábana, que está mucho más podrida que un gato.
¿Lo prefiere como ser vivo o lo prefiere usted?
Sí.
Que tiene mucho más manjares.
Porque usted, y su hermana, y todos, ¿sabe todo lo que alberga?
Sí. ¿Qué tal, doctor?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ácaros, hongos, bacterias de toda procedencia. Sí,
sí. ¿Qué está vendiendo?
No.
Parece un pregón. Ácaros, hongos, cuanitos.
Todo eso lo trae ahora mismo aquí. estamos escupiendo a los micrófonos.
Bueno, sí, claro. Qué raro que nadie desinfecte los micrófonos después de cada programa.
Eso sí.
Tendrían que hacerlo.
Tendrían que hacerlo. Porque quién sabe cuál es el programa que había antes del nuestro.
Sí, ¿usted sabe? Lo peor es que sí sabemos.
Hay radios enteras que todo el mundo está resfriado.
Radios enteras.
Y eso por los micrófonos.
Está contaminado.
¿Se resfría uno?
Sí.
Se resfrían todos.
¿Y
ya se sabe, en la radio es clásico.
Y bueno, sí. Y cuenta la leyenda que también se transmite a los oyentes a través de los parlantes de la radio.
Por eso se dice transmite.
Claro.
Transmite radio tal.
Sí,
¿qué quiere decir?
Que lo que acaba de decir el doctor. Ah, sí, señor. Se enfermó Víctor Hugo. ¿Viene engripado?
Todos los oyentes. Pase, ¿cómo? Y ahí viene la palabra transmitir.
Nótese que yo cité a Víctor Hugo y no al gato silvestre.
Sí, claro.
Bueno, nótese pero esa diferencia.
Pero no tiene ni idea usted de lo que habla. Víctor Hugo empieza 3 horas después. No importa, compiten.
No importa. Es la figura de esta radio.
Otro asunto. Dormir con la almohada perfectamente acomodada. Antes. Utilizar un soporte mullido debajo de la sabeca era la norma sanitaria indispensable para alinear las vértebras cervicales y evitar contracturas. Ahora, no quiero ni pensar lo que va a decir.
A ver.
Recientes análisis de medicina postural determinaron que la elevación de la cabeza restringe el paso libre de aire por las vías respiratorias superiores durante la noche.
Claro, porque está
al levantar la nuca, el cerebro recibe un flujo menor de oxígeno.
A mí me lo acaban de decir esto. ¿En serio?
Sí.
¿Es verdad?
Sí.
Todo verdad.
Porque usted sabe que yo además duermo con 17 almohadas.
Sí.
Y levanto la cabeza.
Mucho.
De un modo.
Claro.
Casi como.
Duerme sentado.
Como un contorsionista.
Ah, pero el señor se va a desnucar.
Y claro, sí, eso es lo que me dijo el médico.
Y lo que hace es un ángulo, en vez de ser
ángulo.
Claro, el tubo recto.
Y usted no recibe suficiente sangre al cerebro, por eso piensa como piensa, me dijo el médico.
Pero discúlpeme, tenemos la historia de la humanidad.
Sí, es el programa que viene después del nuestro.
Bueno, sí.
Y los invito a todos a escucharlo.
Toda la civilización occidental ha pensado todo lo que pensó con la almohada puesta.
¿Qué le dijo?
Pero
a lo mejor el hombre primitivo no usaba almohada.
Bueno, pero...
¿Qué almohada? ¿Qué tenía?
No, pero un poco más acá.
Espuma de goma.
No vaya.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Para la gente que duerme boca arriba o boca abajo, yo a veces me pongo de costado y me tengo que poner varias almohadas porque tengo prácticamente 90 centímetros de espalda.
Es un paquete de yerba.
Me queda la cabeza colgando.
Claro, pero dormir de costado, ¿qué dice el médico?
Claro. Si
dormir de costado.
Bueno, tengo entendido que es malo. ¿Por qué? Porque para un lado usted se aprieta el corazón.
Ah, sí.
Le cae todo para hacerla. Y para el otro lado le queda colgando.
¿Qué? El corazón.
Sí, el corazón.
Tengo el corazón colgando, el corazón colgando, sí.
Porque si usted no tiene... No tiene algo al lado del corazón. ¿Usted qué tiene al lado del corazón? Porque vio que...
Y no sé, tendría que mirar.
Porque del lado derecho, ¿qué hay? Tenemos un corazón, mayormente,
sí.
Del lado izquierdo.
Del lado izquierdo.
De eso estamos
hablando. Del derecho no hay nada.
Y ahí está vacío.
Está vacío, por eso la gente camina medio ladeándose para la izquierda.
Bueno, por eso. Entonces, si duerme del costado, le queda colgando.
Y se cargan de la izquierda.
Claro. Le queda colgando el corazón. Y quizás si usted tiene una costilla medio salida, se le clava el corazón.
Se le clava la costilla y chau,
se
quedó ahí.
Y sí.
Pasa de un sueño a otro. Bueno, al elevar la nuca, dice aquí, el cerebro recibe un flujo menor de oxígeno y provoca pesadillas recurrentes y una sensación de fatiga crónica al despertar. Tengo eso, doctor.
Y bueno, por eso le digo... De todos modos, yo creo que es bueno tener pesadillas,
¿Sí?
Hay
¿usted
que tener...
tiene pesadillas?
Sí, pero no diariamente.
No todos los días.
Las personas que tienen diariamente pesadillas tienen que ir urgente al médico.
Sí.
¿Pero el médico qué sabe? ¿Le va a decir?
O llamar al médico en el momento que está teniendo las pesadillas.
Porque es evidente.
¿El médico le va a decir?
Sí, lo tranquiliza, le dice,
no
nada.
Porque las pesadillas muchas veces son por... que le falta el aire o
tiene una razón física.
Claro. Bueno, no es mental, no sé, únicamente la pesadilla.
Yo, bueno, no sé.
Otro asunto. Sí. Dejar los zapatos allí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. No, dejar los zapatos en el recibidor de la entrada.
Es excelente.
¿Qué recibidor?
No, en la parte de adelante.
Cuando llego a mi casa, porque tenemos también costumbres orientales.
Sí, uruguayas.
Nos sacamos los zapatos y lo ponemos ahí en un coso.
Es lo mejor. Eso es algo muy adelantado de la cultura oriental.
Bueno, acá dice antes.
Bueno.
Quitarse el calzado al ingresar al hogar pasó de ser una costumbre oriental a una norma higiénica global para evitar la suciedad de la calle. Ahora,
¿qué pasó?
Cambió.
¿Y qué?
Los alergistas señalan que mantener los pies descalzos o en media sobre el piso de la casa debilita el arco plantar.
Sí.
Ajá. Uh-huh. Y expone la piel a hongos domésticos. La suela del zapato, según estos informes, mantenía un aislamiento necesario frente al suelo frío. Anda a decírselo a los chinos y a los japoneses.
Pero, señor, ahí
qué
está.
Te dice. Pero, perdón.
Siglos de civilización.
Es capcioso lo que dice, porque los chinos, al lado de los zapatos, tienen las pantuflas. Se las ponen inmediatamente. No andan.
¿No andan de pata?
No.
Bueno, pero depende. No, usted está mezclando japoneses con chinos, con todo. No.
Bueno.
No andan descalzos.
Yo una vez tuve que estar un día en un departamento que me alquiló un chino, verdaderamente
¿qué
chino?
¿Qué vida tan extraña? Por un día un chino le alquiló un departamento.
Bueno, y encima dice...
Si fuera...
Y en la entrada...
Su señora esposa...
Es raro.
En la entrada, al lado de la puerta, tenía como una especie de repisa... Con un montón de pantuflas de distinto talle.
No, pero ese es su chino.
Bueno.
Ese chino.
Para que lo que alquilaban usaran las pantuflas de todo tipo de talle.
¿Cómo voy a usar las pantuflas? Ando a saber quién anduvo poniéndose la tan... Las pantuflas me agarro algo, alguna podredumbre a las patas. Pie de atleta, ponerle.
Eran pantuflas comunitarias para todos los inquilinos.
Comunistas. Sí, los comunistas, eso de la República Popular China.
Bueno, otro asunto. Al revés, ahora vamos a invertir el asunto. Cosas que eran malas, pero ahora son buenas.
Muy en desacuerdo con la primera parte, muy en desacuerdo.
Sí, yo también.
Muy
en desacuerdo. Claro. Y muy sorprendido, ¿eh?
Sí, también.
Eran malos y son buenos. Hacer dibujos sin sentido mientras escucha a alguien.
Sí. Sí, es bueno.
Antes, trazar garabatos, líneas o formas geométricas en un papel durante una reunión o una clase era interpretado como una distracción irrespetuosa. Nunca tuve esa costumbre, le digo.
Hay gente que la tiene.
Sí, yo la tuve mucho.
Bueno, ahora, investigaciones de la Universidad de Plymouth, que fabricaba coches antes, demuestran que el acto inconsciente de garabatear fija, ¿qué tal?, la atención profunda y evita que la mente se disperse por completo. Quienes realizan estos dibujos retienen hasta un 29% más de información oral que aquellos que intentan mantener una mirada fija.
¿En serio?
¿Sabe quién hacía esto?
¿Quién?
Dorio.
Sí.
Dorio, sí.
Todo el tiempo.
Tenía una virome y
empezaba a dibujar mujeres.
Sí.
Bueno. No tengo nada que decir.
No, está bien. Yo lo he usado mucho en la facultad.
Pero no me sorprende demasiado, ¿eh? Está muy bien.
Dejar que el perro o el gato duerma en la misma cama. Acá vamos a tener la palabra autorizada de Gillespie, que duerme con animales todas las noches.
Bueno, ¿qué problema hay?
Pero cuando digo... no con chinos.
Sí.
A ver.
Antes, permitir que las mascotas compartieran las sábanas era severamente criticado por los médicos, por ser una fuente insalubre de pelos, parásitos, bacterias,
señor,
que arruinaba la higiene del dormitorio. Ahora,
¿vio? Cambió.
Cuidado.
Un estudio de la Clínica Mayo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Reveló que el ritmo cardíaco pausado y la respiración acompasada de un animal doméstico actúan como un ansiolítico.
Sí,
basta de Valium.
Sí, señor.
Sí, eso puede ser.
Un ansiolítico natural para el ser humano. Dormir junto a estos desagradables matracios sincroniza las ondas cerebrales en la fase de sueño profundo.
Yo le pongo...
Que se den broma.
No, sí, señor.
Yo le traigo un perro de los que tengo yo.
Y yo se lo he hecho,
Se lo acuesto arriba de la cama y usted está mirando la televisión. Y empieza...
¿Por qué va a estar mirando la televisión?
Supongamos que está despierto mirando... Y empieza a mirar los ojos del perro, los ojos del perro se le van cerrando. Y a usted se le empiezan a cerrar los ojos también con el perro y se queda dormido.
Bueno, puede
ser. Acá dice que esto reduce los niveles de cortisol. ¿Qué es el cortisol, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. A ver, para que lo entienda tu audiencia, Alejandro. El cortisol es un componente químico
generado por el cuerpo.
Claro, que de dónde deviene la cortisona. Habrán escuchado esto, ¿verdad?
Claro, sí, alguna vez escuché en el programa de Fernando Bravo.
Bueno, efectivamente. Y entonces el cortisol es eso.
Claro, pero el exceso de cortisol...
Espero que se haya entendido.
El exceso de cortisol, gente que genera todo el tiempo cortisol, produce estrés.
Porque... Acá dice que... Justamente, esto reduce los animales, reducen los niveles de cortisol y garantizan un descanso mucho más reparador.
Claro. Aparte le digo una cosa, usted tiene un perro que tiene un oído 10.000 veces mejor que el ser humano, un olfato 20.000 veces mejor que el ser humano, una vista 30.000
veces. Sin embargo, no componen música con el semejante oído.
Tanto oído.
No hay nada.
Mirá Beethoven que era sordo.
Claro.
Usted se relaja, porque si el perro, que tiene mejores condiciones, está tranquilo durmiendo...
Entonces usted dice,
ya le va a pasar,
no va a pasar nada.
Claro.
Eso es lo que digo.
A mí me gusta dormir con gatos.
Sí, a mí también.
No, bueno. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Por el ronroneo.
Bueno,
sí. Vio que empiezan a ronronear.
Sí, lo que pasa es que cuando empieza a ronronear, después muchas veces empiezan...
Amasan.
No es que amasan, están imitando la succión láctea.
Bueno, pero le amasa.
De cuando eran bebés.
Le amasa el pecho, por ejemplo.
Sí.
Usted se pone boca arriba, ¿verdad?
Sí.
Me permite que me voy a levantar.
Pero es para mostrar, para que se entienda. Es para que se entienda.
Me voy a dormir así.
No.
Bueno, es muy reparador, sí, ahí se serena, es muy lindo.
Dejar la ropa tirada en una silla. ¿Y dónde la va a dejar?
Sí, yo la dejo en una silla.
Claro. Sí, lo que pasa es que no hay que ir dejando que se acumule. Es de un día para otro. La de anoche...
El otro día
sí.
Me la pongo. Y listo.
Bueno, la de anoche sí, pero si es de toda la semana.
El hábito de acumular las prendas del día sobre un mueble en lugar de guardarlas en el armario. ¿Cómo la va a guardar sucia en el armario?
Debo jugar al fútbol.
Era el símbolo máximo de la vagancia. Ahora, informe del Instituto de Higiene de la Universidad de... Clemen, primera vez que oigo nombrar, revelan que colgar la ropa usada inmediatamente en el placar encierra, lo que dije yo, el sudor residual y debilita las fibras del tejido. Dejar las prendas expuestas al aire sobre la silla permite una evaporación natural que desinfecta las telas y prolonga la vida útil.
O sea que no hace falta lavarla.
¿Para qué?
Directamente.
Y ya mismo al evaporarse toda la podredumbre, se limpia sola.
¿Más o menos cuántas evaporadas aguanta?
Un mes por lo menos.
¿Un mes de evaporadas?
Yo creo que sí, claro. Si usted cuelga ropa afuera, la intemperie...
Los fabricantes de lavarropas ya mismo están...
¿Para qué? Claro.
Pero, quebrando. Por ejemplo, una media...
A partir de este informe quebraron 10 fábricas de lavarropas.
Ya venían medio quebrados.
Ya venían medio.
Sí.
Pero ladrean. Y usted empezó a temblar.
Sí. Medias que usted usó, las cuelga afuera 24 horas y ya no tiene más olor a nada.
Claro.
Perfecto.
Si es que no se van caminando solas.
Sí. Está solucionado, es como un lavado de aire.
Sí.
Masticar chicle haciendo ruido y globitos. Antes, este hábito de mascar goma... provocando chasquidos, inflando globos en público, ¿no?
Sí.
Era considerado muy ordinario y una falta de respeto, bla, bla, bla.
Sí, es cierto.
Ahora, estudios de la Universidad de Cardiff. Es curioso cómo las universidades europeas y americanas
se están dedicando...
van corriendo detrás del saber filosófico. Revelaron que los movimientos mandibulares rítmicos incrementan el flujo sanguíneo hacia la corteza cerebral hasta en un 25%. La producción de sonidos y la resistencia del aire al inflar globos liberan tensiones retenidas, multiplican los niveles de concentración y memoria, bla, 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 bla.
Mire usted, o sea que si usted está haciendo un examen y se siente medio flojo,
se saca un chicle.
¡Un chicle!
Y empieza a recordar.
25% arriba.
Ahí tiene por qué los jugadores de fútbol mastican chicle.
Sí. Bueno, no se ven grandes resultados.
No. Pero cuidado también los que son masticadores compulsivos.
Ah, sí.
Porque se les va desarrollando la musculatura de la mandíbula.
Sí, y tienen ahí que parece que fuera...
Sí, sí, llega un momento que tienen la carretilla que parece un físico-culturista.
Sí, no sé si es por el chicle.
Bueno.
No,
bueno. O por ahí ya venían así.
Sí, bueno, lo hemos visto.
Ahora. Ah, no, ya se lo dije. Otra cosa.
Raro eso, porque las caries y todo eso igual tiene un efecto colateral.
No lo sé. Tirarse al agua inmediatamente después de comer. Te morís.
Y eso decía nuestro...
Te morís.
Parece
te
que
morís.
No, ¿eh?
Antes, la estricta regla familiar exigía esperar 3 horas,
sí,
y ya se hacía de noche.
Sí.
Antes de ingresar al agua para evitar... calambres estomacales,
sí, sí,
debido al corte, se le cortaba la digestión.
Claro, el cambio de temperatura de lo cálido a algo, sí, helado.
Corte de la digestión y posterior deceso de la persona. Casi el 100% de las muertes en aquella época eran,
sí,
por tirarse al agua después de comer.
Bueno, me parece una cifra exagerada.
Bueno. Ahora, investigaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, otra que bien baila,
sí,
demostraron que no existe evidencia médica que relacione el baño con los trastornos digestivos. El agua templada, ¿qué templada?
Pero no es de plata. No es templada.
Estimula levemente la circulación periférica, lo que en realidad alivia la pesadez estomacal y acelera el metabolismo, desmitificando el viejo peligro del veraneo.
Encima es bueno, no solo que no hace mal, sino que es bueno.
Yo no sé esto. No.
El agua helada, no.
En los países nórdicos está cada vez más instalada la costumbre de tirarse al agua helada de los lagos.
Bueno, pero ellos ya viven entre el agua helada,
sí,
prácticamente están acostumbrados a vivir congelados.
Sí, sí, pero es que tienen que estar 30 segundos, porque si no se congelan y mueren, ¿eh? Por hipotermia.
Pero sí, salen antes.
Sí. Últimas situaciones. Consumir comidas muy picantes. El uso abusivo de ajíes.
Sí, sí, ajíes.
Ah, sí, sí. Y, por ejemplo, el plural de anís.
Sí.
Anís.
No. Anises. Igual no tiene plural anís, es todo anís.
Si quieres vivir feliz como tú dices, no analíes, muchacho, no analíes. Bueno, el uso abusivo de ajíes, pimientas y condimentos fuertes era señalado por los médicos de cabecera como el origen directo de úlceras estomacales.
Exacto.
Eso
sí.
Los médicos de cabecera.
Sí.
Pues están... los médicos de los pies.
No, señor, por favor.
Anótelo en un cuaderno de ocurrencia.
¿Esa se anotó hoy usted?
Pero hay algo cierto. Irrita un picante. El estómago.
Irrita. Es lo primero que le prohíben para el estómago.
¿Y ahora qué dicen? Que
¿y ahora
bueno,
qué? Buenísimo.
Bueno, un estudio publicado por la revista Critical Reviews demostró que la... discúlpeme.
¿Demostró?
¿Qué? Capsalcina.
¿Qué es eso?
Capsalcina. Yo vivo...
Capsalcina.
Yo vivo cerca de ahí.
Debe ser...
Y del puente son 20 cuadras.
Claro, Puente Alsina. Será un pedido para el sordo.
Bueno, que está presente esta sustancia, la puente alcina,
sí,
está presente en los picantes.
Sí.
Estimula la producción de mucus.
Sí. Sí, sí. Es un personaje de García Ferrer. Pichichus, hijitos y mucus.
¿Qué te hace? A cada rato hace.
Sí.
¡Cállate, retonto!
¡Oh, aquí! ¡Hijo mío!
Profesores.
Ahí vine mucus.
Permiso, profesor. Pucho, soy pucho.
Sí, sí.
Bien. En las paredes del estómago. Oh. Este proceso incrementa el flujo sanguíneo,
sí, eso,
en
verdad,
la zona digestiva,
bueno, sí,
acelerando, sí, la curación de los tejidos.
¿Curación?
Sí, ay, pero si usted lo tiene enfermo, se come un puente alcina y chao.
Pero si decían que a usted, mientras traga un ají picante y va por el tracto digestivo,
sí, sí,
le
sí
va agujereando...
Sí.
Todo el caño, digamos, para un lado y
igual,
para el otro.
Entonces yo con eso tendría que decirle, en México tendría que tener agujereado del caño.
Y bueno.
¿Usted come el ají ese, ay caramba?
No, una vez corté una porción tan pequeña para hacer una salsa, pero apenas se podía ver. Y la puse mezclada con la salsa de tomate y no se podía comer.
Sí. Es más, si usted a veces lo toca... Y sí, se chupa el dedo.
Claro, y ahí es, sí, cuando hace la exclamación,
claro,
que da nombre,
sí,
a puente alcina.
Sí, sí, exacto. Pero sin haber probado, ya le pica. Acá no nos aguantamos mucho el picante.
¿Usted sabe que en este equipo de este programa hay alguien que desafió en un restaurante de picantes el plato más picante del restaurante?
Sí, sí. Y no
ya
le
me
fue
imagino.
Bien. No, sí, le fue bien.
No le pasó nada.
¿Qué no le pasó nada? No. ¿Qué no le pasó nada?
No, no,
se casi comió de los ojos que se le salían.
Se comió todo el plato.
Bueno, termina el informe.
Bueno, muy bien.
Totalmente en desacuerdo.
Sí.
Me bueno parece un informe.
Gracias, doctor,
no,
por haber
por
estado
favor
aquí. Pero estamos esperando su... digamos, su juicio como redondeando.
Mm. Voy a decir una sola palabra.
Ajá.
Bochornoso.
Oh. ¿Pocho?
No.
Un médico.
Bochornoso, oh, sesgado.
Sí.
Imprudente.
Oh, espero que esté anotando.
Realmente...
Qué raro que no hablaron
es
de...
Es una mancha en este programa que me habían dicho que era prestigioso. Veo que...
No, estábamos trayendo... un estudio ajeno,
sí,
no quiere decir que nosotros avalemos todo esto.
Estoy notando una caída en el nivel del programa, según lo que a mí me comentaron, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Ah, ¿nunca lo escuchó?
No, me dijeron, este es un programa muy prestigioso, sí, muy prestigioso.
Y usted se deja llevar porque lo que le baten los giles.
Y bueno, pero así dicen que es así. Entonces, bueno,
me extraña que no hayan hablado de la lechuga en el informe.
Sí. Cierto.
Todo el mundo habla de hombres ilustres y de la lechuga nadie habla jamás.
Bueno,
¿qué tiene para decir usted?
Es pésima. La lechuga es lo peor que hay.
Así lo dice. Anótenlo.
Primero, pero... que no tiene ninguna propiedad, virtud
ninguna
alimenticia.
Propiedad.
Nada. Es como comer hojas de papel. No tiene,
sí,
nada.
Bueno, la hoja de papel sí tiene propiedades.
Y segundo, que se va adhiriendo a las paredes de todo el tracto digestivo. La lechuga se pega como un sticker.
Y de
pero queda... estoy anotando.
Bueno. No trae
pero
ningún...
está seguro de todo eso porque
sí.
Y encima no tiene gusto a nada para no, completar nada. La
este
panorama.
Programa es escuchado por muchos comerciantes que venden lechuga.
Y bueno,
y usted... está la Federación Argentina de Lechuguinos,
sí,
que está muy bueno ligada a las altas esferas de los jerarcas de esta radio.
Viene, los lechuguinos lo van a declarar persona no grata.
No, el resto de las verduras de hoja son excelentes, todas, excepto la lechuga.
Ah, excepto que es, la lechuga.
Que solamente...
A ver, déjeme preguntarle, ¿la acelga?
Sí, le puede comer todos los días.
Pero
la,
también se le
la espinaca.
Es espectacular, la espinaca es espectacular, mejor que la acelga.
Pero es un poco indigesta, cruda.
Claro, sí, la tiene que
es
hervir
complicada,
o saltear,
sí,
rápidamente con cebolla.
Bueno.
Pero la lechuga es agua... y tinta. Y tinta verde.
Tinta
verde. Bueno, sí,
Pelican.
Pero usted está en un medio de comunicación.
Usted la ve verde. Es agua y no tiene ningún nutriente, nada. Le hicieron todos los análisis.
¿Cuál era la otra marca de tinta que no era Pelican?
Se ve que lechuga debe ser.
Bueno, no.
No, Sheffer.
Ahora no me acuerdo. ¿Cuál?
Sheffer.
No.
303.
No. Pelican y una que empezaba con E.
Yo no usé.
A ver los oyentes. Bueno, no importa.
Bueno.
Damos por terminado este informe que me parece que va a traer consecuencias.
Y veamos mientras los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Queridos Vengadores, soy Gabriela de Salsipuedes, Córdoba.
Ajá.
Estoy escuchando el verdadero falso de los caballos y me surge una duda. Dice, ¿Gillespie eso se hace? Cuando lleva ventaja, contesta distinto de Barton. Yo que siempre afirmaba que Gillespie tenía razón, ahora me retracto y me cambio de bando.
Muy bien, bienvenida. Bienvenida.
Por imbécil, me dice la oyente.
Bueno, tampoco sea... No sea
bueno. Un abrazo enorme para el negro y Patricio. Al otro no. Bueno.
Muy dura, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno. Es así.
¿Qué más?
En el informe acerca de lo que deberíamos dejar de guardar o tirar a la basura, mencionaron las cartas escritas a mano y la diferencia con los mensajes recibidos a través de las redes. Y recordé unas palabras de Martin Heidegger en relación a la diferencia entre una carta escrita a mano y una, en su momento, escrita en máquina de escribir. Y dijo esto Heidegger: la escritura maquinal despoja la mano de su rango en el dominio de la palabra escrita.
Lo que no hubiera dicho, ¿no, Heidegger? Sobre los mensajes de texto y todo eso.
Claro. Y degrada la palabra a un medio de comunicación. Esto usando la máquina de escribir, ¿no?
Sí.
Fernando desde Córdoba.
Bueno, Betty la Vengadora dice: me gustaría escuchar al maestro en una charla sobre el bosque petrificado que, según dicen, sostiene a Venecia. Nunca escuché eso.
No.
Pero bueno, veremos qué pasa.
Hola, soy Carlos Prato. Les escribo desde Barcelona, donde vivo hace 24 años. En uno de los programas de la semana pasada hablaban de bicicletas del asiento banana.
Sí.
Yo vivía en los años 70 y había una bicicletería sobre Avenida San Martín de Caseros, a la altura del Colegio de la Merced, que se llamaba El Diablo Rojo, aporta el dato.
Pero no está a la altura de la Merced, es Avenida San Martín y Belgrano.
Bien.
Después viene Moreno y después recién la Merced.
Bueno, dice que vendía un combo que era el asiento banana y el manubrio palomita, que venía junto con decoraciones para los rayos. Yo tenía toda esta bicicleta.
Muy bien.
En la descripción de mi bicicleta.
Sí.
Era muy canchero.
Hola, Vengadores, soy Nico de Adelphi, Maryland. Muy bueno. Cerca de Washington, D.C.
¿Qué tal?
Que es donde nací.
Sí.
Tengo 11 años.
Ah, mire usted.
Siempre escucho el programa a pedacitos cuando mi papá me lleva y me trae de la escuela. Somos fanáticos del verdadero falso. Y como todo el mundo, somos hinchas de Gillespie.
¿Cómo como todo el mundo? Bueno, no voy a hablar porque es un niño, es un menor de edad.
Un día entré tarde a la escuela porque quería escuchar el final de la historia de la vieja condolina en el baño del ómnibus. Sí. Quiero pedirle a Barton un si no hacemos las cosas con respeto.
¿Cómo se llama?
Mejor oyente.
Sí. Nico, de
Nico,
Mario.
Si no haces las cosas con respeto, la verdad que yo me levanto y me voy.
A Gillespie, un motor ruidoso de moto. No.
Hace los cumpleaños.
Y a Dolina que me mande un saludo con voz de gaucho.
¡Ay, Juna! ¿Quieres saber dónde nací? En Washington, D.C.
Es oriundo de ahí.
Nico, gracias.
Negro, me canté toda la canción de Lili, de principio a fin, emocionada y bailando en la cocina. Mi perra Lola me miraba estupefacta, dice esto Cristina de La Plata.
Bueno, con respecto a la oftalmóloga de Patricio Barton, recomiendo a este que cambie de profesional. Es una locura cambiar los lentes cada 6 meses. Muy dice bien. Gustavo de Altagracia.
Pero no es culpa mía o de la oftalmóloga.
No, no sé, la oftalmóloga por ahí está prendida con el tipo que le vende los lentes.
No, pero yo a ella le digo, dame más.
Sí, ¿cuándo? Yo también. Es, bueno, son cosas que uno dice.
No, señor, pero le digo.
En determinado momento.
Porque vio que le van cambiando. ¿Usted se vio la cara de imbécil que uno sí, tiene?
Cada mañana.
Cuando le ponen esos anteojos para
anteojitos
probar.
Anteojitos redonditos. ¿Sí?
Para probar. No. Yo tuve que salir al pasillo la otra vez así, porque había que cambiar de consultorio. Y seguía con los cosos puestos y me vi en un vidrio. Sí.
Aquí nos escribe desde Puerto Escondido, Oaxaca. Aún se habla de la vez.
Oaxaca.
Que... Oaxaca.
En México.
Bueno. Aún se habla de la vez que vino Barton, dice.
Sí.
Una impresión entre los locales que para qué le cuento.
Sí, sí, espectacular.
El oyente se llama Pablo Durañi, nostálgico marplatense. Concuerdo con Dolina en cuanto a lo inaceptable e injusto que hemos sido en nunca haberlo invitado a una gira por estos pagos. No pierdo las esperanzas.
Bueno, soy Pablo de los Arrayanes. Hoy escuchaba un programa de hace 10 años donde el maestro contaba sobre errores de numeración en la ruta 2. ¿Adivine qué? Sigue igual. Sí, sigue igual. Porque yo cada vez que está a la vuelta, ahora no recuerdo bien, pero más o menos, a partir de... Si usted empieza a mirar los kilómetros a la vuelta, cuando llega al kilómetro 45, empiece a controlar. Y va a ver que uno de esos mojones se repite y se pierden, hay un kilómetro y medio repetido. Ponele, viene el 45, 44, otra vez el 45, otra vez el 44. Bueno, ¿qué más?
Soy Cecilia de Uruguay, el país del oxímoron, dice... Con el penal de Libertad, el Cerro Chato y algunos otros. Vivo en la localidad de Progreso, en el triste barrio Villa Alegría. Y bueno, y sigue así. Sugiero que hables de Bobby Fischer.
Qué capo.
Infinitas gracias.
El ajedrecista, campeón mundial.
Buenas noches, vengadores. Los saludo desde Grecia. Durante todo el viaje estuve pensando en el programa y en el negro. Sobre todo cuando en el free shop vi miel que se anunciaba con jalea real y me acordé cuando Alejandro contó que se había mandado un par de cucharadas. Más de un par de cucharadas. Más de un par de cucharadas.
Todavía tiene los efectos.
Hice una merienda, pero muy, muy copiosa.
Como si fuera jalea.
Con tostadas.
Claro. No, eso es un
desastre. Y me comí ponerle 4 tostadas untadas con manteca o lo que sea y jalea real bien abundante.
Pero eso... Bueno, viene con una cucharita así para la porción.
Sí,
es,
yo no sabía eso.
Y, si no le...
y después me fui a jugar a la pelota.
No, pero debe haber visto acá.
Dios mío.
Visiones de todo.
¿Qué más?
Gillespie, si no revierte esta racha negativa en el verdadero o falso, no nos va a quedar otro remedio que tomar cartas en el asunto.
No,
sabemos en qué panadería compra la bola de fraile y las tortitas negras. No es más que un aviso de la fervorosa y fiel barra de la boquilla.
Está bien, voy a tratar de jugar más conservadoramente.
Yo voy a hacer una campaña para enterarme dónde venden bola de fraile, verdaderamente.
Sí.
Porque no consigo, no consigo. Y las que hay no son verdaderas.
Pero
están hechas de otra masa, o vienen con medio kilo de dulce de leche adentro, ¿qué es esto?
Claro, claro. Pero la masa original es media amarilla, como con vainilla.
Un poquito amarilla. Sí, sí. Tienen una consistencia medio blandengue, claro, que no se verifica en las imitaciones de las panaderías convencionales.
¿Blandengue usted lo...
Como una espuma.
¿Lo toma por húmeda o por esponjosa?
Blanda. Esponjosa, blanda.
Esponjosa,
como
ahí está.
Una espuma.
No es dura.
Esponjosa.
Bueno,
disculpe. ¿Y viene con algo adentro? ¿Dulce de leche?
Puede, siempre. No. En general, la que me gusta a mí no viene
nada.
Con
nada.
Puede tener un poquito de mermelada, un poquito de crema. Podría llegar a ser. Pero la bola de fraile con autoridad viene sin nada.
Lo único, tiene un poquito de azúcar afuera.
Eso sí. Mucha azúcar afuera, no solo azúcar. Sí. A veces tiene como almíbar afuera.
Claro, claro. Sí, sí.
O sea, se enchastra todo para comerlo.
No, no necesariamente. Si está bien hecha, no.
Bien.
Bueno, no tengo más.
Negro, aquí Mateo, desde la zona rural de Ileus, en Bahía, en Brasil. Podría tocar palpitando el escolazo, dice, abrazo grande y deja un corazoncito.
Bueno, bueno.
Paola Gutiérrez dice que fue a vernos a Canning el fin de semana pasado. Dice, lo dan todo siempre. Lo sigo hace 39 años. Mire, se perdió 2 años.
Mira, acá hay una recordación, ¿no? Sí, sí. De Brenda, que está en Torino, Italia, y recuerda a su papá, el Flaco Méndez, que era un fiel oyente del programa, ¿eh? Y quiere que le dediquemos un tango. ¿Dónde está en Torino? ¿Qué tango le pongo? ¿Qué pedacito de tango? Me gusta eso.
Bueno, si usted no tiene más mensajes, ¿no?
No.
Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la colaboración de Juan Fravilches.
Pero el sonido... ¡El sonido! Está a cargo de Miguel Vincent.
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Nos arrebataron. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas. Las locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro lugar allí en internet, a donde pueden, por ejemplo, ver cuáles son las próximas presentaciones, sacar entradas.
Bueno, en principio el sábado estaremos en Rosario.
Así es, y el 24 en La Trastienda.
Hablaremos hoy de oficios que ejercieron algunos de los escritores más famosos para poder vivir y pagar las cuentas. Todo esto mientras iban escribiendo su obra, ¿no es cierto? Acá dice, algunos escritores siempre estuvieron muy cerca de los márgenes de la literatura. Por ejemplo, Julio Cortázar empaquetaba libros, es decir, tenía algo que ver.
Sí, pero la peor parte.
En una oficina en París... Otros llegaron desde geografías más lejanas, como la medicina, tal como sucedió con el dramaturgo ruso Anton Chekhov, o la atención al público desde ventanillas de banco.
Sí.
Joyce. Atendía.
Qué bárbaro.
La ventanilla de un banco, sirviendo café, como Margaret Atwood, una escritora canadiense, que tal vez encontró inspiración al observar a sus clientes mientras les servía café. Claro, miraba a los clientes, esa es la idea que uno se hace del escritor, ¿no?
Entonces, y se le ocurre la cosa.
Se le ocurrían los argumentos literarios. Bueno, para Chekhov, el autor de La Gaviota, El Jardín de los Cerezos y tantas obras. A mí hay un cuento de Chekhov que siempre me ha gustado por razones privadas, que no lo voy a mencionar. La medicina no era, para Chekhov, ¿no? La medicina no era algo secundario. Y en sus textos siempre aparece la figura de un médico como personaje relevante. La medicina, decía Chekhov, es mi esposa legal. La literatura, solo mi amante. Qué notable, ¿no? Era médico y también de ahí sacaba argumentos.
Seguramente que sí, bueno, claro.
Qué sé yo. Porque a los enfermos por ahí le contaban sus
le cuentan los cuentos.
Y él las escribía. ¿Cómo hace Rolón?
No hace Rolón eso, señor.
Otro autor ruso, Tolstoy, estuvo vinculado al ejército antes de dedicarse de lleno a su tarea como novelista. Bueno, tenía una granja también, ¿no? Y parece que fue influido por su hermano, Nikolai, que era teniente de artillería, para entrar en el ejército. Lo hemos contado hace poquito, ¿no? Tolstoy participó como voluntario en el Cáucaso durante la guerra de Crimea. A pesar de permanecer en el ejército varios años, y siempre en el frente de batalla, parece que era valiente, Tolstoy se las ingenió para escribir en medio de las trincheras.
Oh. No, mirá vos.
En un escenario completamente opuesto, en el marco de unas oficinas grises, podríamos pensar en la burocracia como eje de varias de las novelas de este escritor, que es Kafka. Se entiende perfectamente de dónde le llegaba la inspiración. Luego de estudiar Derecho, Kafka fue empleado durante varios años en una compañía de seguros, más exactamente en el Instituto de Seguros contra Accidentes para Trabajadores de Praga. Ahí laburaba Kafka. Y ahí debía cumplir un horario estricto, lunes a viernes de 8 a 14. No era tan bravo que digamos, ¿no?
Claro, no.
Era medio... Más tarde hizo lo mismo en otra compañía, pero en 1922, debido a que enfermó de tuberculosis, pudo recibir una jubilación anticipada. Sin embargo, murió, como ustedes saben, a los 40, muy poco después. La autora de policiales, Agatha Christie, fue mundialmente reconocida por sus novelas, que llegaron muchas veces al cine, etcétera. Sin embargo, trabajó como enfermera, atendiendo a soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial, además de colaborar en un laboratorio dedicado a investigar venenos.
Sí.
Un tema que la apasionaba y conocía muy bien. Agatha Christie declaró alguna vez que su labor de enfermería le había dado más orgullo y satisfacción que su tarea literaria. Hablemos de otro escritor británico muy famoso, Lewis Carroll.
Sí.
De Alicia en el País de las Maravillas. Además de su imaginación inigualable, Carroll era un matemático brillante y también un apasionado de la geometría, tanto que durante más de dos décadas fue profesor de matemáticas en Oxford y al final de su vida se dedicó a trabajar con la matemática recreativa y los juegos de lógica. Del otro lado del Atlántico, Mark Twain se vio obligado a trabajar desde muy joven. Tenía 12 años cuando quedó huérfano de padre y para ayudar a su familia comenzó como aprendiz de impresor en un periódico. Lentamente fue ganando oficio hasta llegar a ser tipógrafo y también justo en ese momento empezó a publicar textos humorísticos, crónicas de viajes. Precisamente en una de sus aventuras por el Mississippi, en Nueva Orleans, se vio tentado por la navegación y decidió ser piloto de barco a vapor. Pero Twain era muy inquieto y siempre quería probar algo más. Así que tuvo una época en que trabajó como minero,
sí,
en minas de plata. Después se alistó como soldado durante la Guerra de la Secesión y todas estas aventuras influyeron o pasaron luego a sus relatos, ¿no? Muchas de las situaciones imaginarias de Tom Sawyer deben haber salido de esa vida itinerante de su propio autor. Vamos al amigo de Dorio, Vladimir Nabokov. Generó polémica cuando publicó Lolita,
sí,
en 1955, novela que lo hizo famoso mundialmente. Sin embargo, es mucho menos conocido su trabajo como entomólogo y lepidopterólogo. Estudiaba, le gustaban las mariposas, ¿eh? Lo hemos contado alguna vez aquí,
sí,
señor, ¿no?
Qué bien.
Estudiaba las polillas y las mariposas, que son parecidas. Si bien se ganó la vida como traductor, ese conocimiento específico y su pasión por los insectos llevaron a que lo nombraran encargado de la colección de mariposas expuestas en la Universidad de Harvard. También fue ajedrecista y creó varios, es autor de varios problemas célebres vinculados con el ajedrez. Si hay un caso curioso en esta lista, es el de James Joyce. Este muchacho, el autor del Ulises, trabajó en un banco, como hemos sugerido, pero no en su Dublín natal, sino muy lejos de allí, en Roma. Paralelamente, le dedicaba todas las horas que podía a escribir la que sería su obra cumbre. Pero otra curiosidad en la vida de Joyce fue su pasión por la música, ya que Joyce también intentó una carrera como pianista y cantante. La novela de que se habla acá es el Ulises.
Sí.
Hay otra que tiene lo suyo también, que es el velorio de Finnegan.
Sí. Y dublineses, me parece que es otro.
Gente de Dublín, ¿no? Sí, claro, sí. Aquí se llama sí, así, pero es sí, dublinés. ¿Qué decir de Charles Dickens? Parece que no la tuvo fácil antes de hacerse escritor. El papá de Dickens fue un hombre que acumuló deudas, estuvo preso por deudas, ¿se acuerda? Y este hombre tenía deudas suficientes como para terminar preso. Y su hijo, con solo 12 años, se vio obligado a salir a laburar en una fábrica de cera para zapatos, de pomada, para poder reunir el dinero suficiente para pagar una fianza y ayudar a su familia a sobrevivir. Después llegarían las novelas. Bueno, en muchas novelas hay gente que tenía problemas de plata, ¿no? Chicos que trabajaban, todas esas cosas. El portugués José Saramago no tenía perspectivas literarias cuando fue a estudiar a la Escuela Industrial de Lisboa, una institución que tuvo que dejar porque su familia necesitaba que se pusiera a trabajar. Bueno, así fue como interrumpió sus estudios para trabajar en una herrería mecánica primero y después como empleado administrativo de la Seguridad Social. Y le llegó la literatura recién en su madurez. Ganarse la vida como escritor nunca ha sido fácil y en ningún territorio, ¿no? Bueno, el mismísimo Jorge Luis Borges tuvo un paso como inspector de conejos, aves de corral, ¿no?
Sí, recuerdo.
Un cargo al que renunció enseguida para dedicarse a dar conferencias. Previamente había sido designado como director de la Biblioteca Nacional. Algunos dicen que esto es mentira, que Borges nunca trabajó como inspector de aves y conejos. Victoria Ocampo, que era su amiga, contó tiempo después que Borges manifestó su asombro por haber sido elegido inspector, habiendo tantos empleados capaces de hacer mejor ese trabajo. Otros antiperonistas dicen que el oficialismo trataba de molestarlo asignándole ese puesto mientras todavía ocupaba el cargo en la Biblioteca Nacional. Bueno, y que esto había sido por sus declaraciones antiperonistas, y cuentan que Borges dijo: me fui entonces a mi casa, me puse a leer y me olvidé del mundo. En fin. También mencionó las ventajas que recibió de aquel empleo en la biblioteca. Dice: tengo una deuda de gratitud porque, como en todas las reparticiones públicas, había muchos empleados y muy poco trabajo. En esas horas libres estaba cuando descubrió el sótano, la azotea y algún desván del edificio, donde pudo leer sin interrupción la caída del Imperio Romano de Gibbon, las obras de León Bloy y Paul Claudel. Bueno, en esos años completó Ficciones, que es considerado uno de los mejores 100 libros de todos los tiempos. Bueno, vaya a saber por quién.
Sí.
Esta es la lista de trabajos de algunos escritores.
No era tan fácil vivir de escritor.
No es fácil ahora.
No, claro, nunca, tal cual. No es fácil. Con razón, yo estaba pensando ese dominio que tenía Agatha Christie de los envenenados, de los venenos.
Siempre se extendía en explicaciones técnicas sobre los envenenamientos. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar este informe tan copioso sobre que nombra tantos. Escucharemos en homenaje a Vladimir Nabokov La Mariposa.
Claro.
Sí. El estilo en una de las versiones que ha hecho Carlos Gardel.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Mira el canto de la mañana. Yo solo tengo
era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, La Mariposa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas. Las locas, locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, porque este informe viene a remediar los equívocos e informaciones inexactas acerca de este tema, ¿no? Que es la lancha colectivo, dice
aquí. Sí, acá se le llama colectiva, claro. Pero...
No, ¿no se le llama colectivo?
No, colectiva.
Colectiva.
La del porque tigre. Es una lancha. Sí.
Yo siempre le dije colectivo porque es por un colectivo.
Claro.
Sí.
Pero... Bueno, el uso de lanchas colectivo o colectivas en el delta del Paraná o Paranó exige conocer pautas de seguridad. El entorno fluvial presenta características muy distintas a las del transporte terrestre. Y, evidentemente,
el
señor,
agua, el agua.
Si ponga usted al 143 a andar por el Paraná de las Palmas, se va a hundir.
Sí, hunde a los 2 metros. Sí.
Bueno, a continuación detallamos los aspectos fundamentales que rigen el funcionamiento y los riesgos de este servicio. Primer capítulo. Conduce el patrón y acomoda el marinero. ¿Qué es esto?
A ver,
estas embarcaciones de pasajeros están a cargo de 2 personas. El patrón de cabotaje, matriculado por la Prefectura Naval Argentina.
Sí, perfecto.
Este profesional,
¿cuál?
Este, cuenta con la capacitación técnica necesaria para la navegación en ríos y canales y el conocimiento de las corrientes y las maniobras del casco.
Sí.
Y el segundo... Sí. El tipo que nombra es el marinero. Se encarga de las tareas operativas esenciales para el desarrollo del viaje. Quiere decir que solo hay un patrón y un marinero.
Sí.
¿Y el guarda?
No, es el tipo de atrás.
El marinero hace todo.
Claro. El que maneja.
El guarda es el marinero. Aquí está, mire.
Bueno, ahí está.
Es el responsable de cobrar los pasajes con la tiquetera manual.
Claro, que está.
Es la máquina de los boletos.
Sí.
Acomodar la carga pesada en la popa, realizar los amarres en cada muelle, es el único que labura. El otro,
no.
Discúlpeme para decirlo con una palabra, es un cafillo.
No, señor.
Hay que manejar una lancha de 12, 15 metros.
Y después la tiene que, a veces la pone medio marcha atrás.
Mire que en caso de una emergencia, ¿quién es el que ejecuta la maniobra de rescate?
El marinero.
Sí. Mientras el otro, el que maneja, está ahí medio tirado por atrás, mirando por el pejaime.
¿Cuánto carga de gente por el colectivo?
¿Mucho? 20.
No, más, no. Muchísimo más.
30.
Muchísimo más.
Es que 100
personas.
¿Eh? ¿Cuánto va a cargar?
Sí, 50.
Bueno,
sí. No son tantos tampoco.
Bueno. Y más también.
Los pasajeros deben distribuirse de manera uniforme. Los usuarios deben viajar sentados en los bancos fijos, distribuidos por el salón de la lancha, manteniendo una distribución uniforme. Es importante evitar los movimientos bruscos o el amontonamiento de personas en un solo lateral.
Claro,
se pone todo atrás y la lancha se levanta para arriba.
Lo que pasa es que es más lindo el paisaje de este lado. Entonces, si vinieron
pero va de costado.
También se hunde.
Sí.
Cuando los pasajeros se concentran de un solo lado, el casco se inclina de manera riesgosa.
Sí, claro.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando porque no, pasó una...
Lo que pasa no, que bueno, no, pero si no. Tanto que por ahí te toca el agua con la mano.
Y empieza a entrar, claro.
Sí.
Empieza a entrar el agua por el costadito.
Pero si esa es la gracia que hacíamos todos.
Sí. Era y bueno, estábamos arriesgando nuestras vidas.
Bueno, pero lo hemos hecho todos de niños.
¿Qué pasa si hay una tormenta fuerte? Va, hay que bajarse.
Y evalúan, me imagino que no.
Si
no
es tormenta eléctrica, puede caer un rayo sobre
bueno,
la
no sale.
En estos casos, el personal de a bordo, o sea, el marinero y el caficio. Sí.
El marinero.
Proceden a bajar las cortinas de lona.
Ah, okay.
Para impedir el ingreso de agua al sector de pasajeros.
Ah, solamente lluviecita, bueno.
El viaje continúa a velocidad reducida y bajo estrictas medidas de precaución visual para garantizar la seguridad del arribo. ¿Por qué no paran?
Además, ya veo...
Pare que me quiero bajar. No, no, yo me bajo.
No, la pero... estricta medida de seguridad se llama una lona.
Sí, sí
bueno,
sí,
se
para llama que no te enojes.
Claro.
Pero no pueden parar porque por ahí está en la mitad del recorrido. Y para y que
pero
que
ahí no hay muelle por ahí que puedan parar hasta
¿y
que...
¿Y qué deja las 50 personas en el muelle? Va a una velocidad muy reducida.
Sin embargo, a mí me parece que paran a cada rato para que suban y bajen pasajeros.
Sí.
Sí. Pero
bueno, yo me bajo.
Bueno. Y bueno, sí, pero no sé si lo...
Que se baja en un muelle que es una propiedad privada, una casa de otra persona.
Bueno, ¿qué bueno, quiere que, bueno. que me quede acá?
No, y bueno, me ahogue. Tenga paciencia y vamos a llegar.
¿Qué ocurre si alguien se cae al agua?
Y el marinero se tirará también.
A ver.
Todos lo hacen marinero.
La caída de una persona al río... activa de inmediato un protocolo de emergencia por parte de la tripulación. El patrón,
sí, sí.
que maneja, debe realizar una maniobra de desvío para alejar la hélice del cuerpo del accidentado.
Sí.
Claro, porque lo agarra la hélice y lo corta
claro.
pedacito.
Sí, lo va haciendo como una obra de Marta Minujín.
Claro.
Perfecta.
Y el marinero lanza un salvavidas circular... amarrado.
Qué prolijo.
Como
que...
todos los salvavidas.
¿Qué lo hace? Cuadrado el salvavidas.
Cuadrado, okay. sí.
¿Qué una es vez eso? Que el pasajero ser? Es sujetado, se lo iza. ¿Qué sí. tal el
oiza? Lo arrastra.
Lo trae con la soga.
Mientras toca en la marcha Aurora.
Sí.
Hasta la cubierta para evaluar su estado general. No es para evaluar que lo izamos. Lo izamos para sacarlo del agua,
claro,
que
claro.
se ahogue.
Sí, pero cuidado que viene enganchado con camalote, con...
Sí, trae de todo.
Trae
sí,
de todo, ¿eh?
Trae de todo.
Sí.
¿Cómo se pide la parada?
¿Parada?
Claro. ¡En la esquina!
Sí. No, parada no.
Próxima.
Tiene que tener una palabra especial.
A ver. A diferencia del transporte terrestre, no existen timbres eléctricos a bordo para alertar al conductor sobre el próximo descenso. El pasajero debe informarle verbalmente, o sea, tenía razón yo, en la esquina...
Claro, al marinero, seguro.
Próximo
claro.
muelle.
El personal transmitirá la novedad
sí.
al patrón para que inicie las maniobras de aproximación de manera segura.
Pero si usted
dice,
no
la
sabe...
esquina, patrón.
Pero, perdón, y si no sabe...
¿Quién no va a saber? ¿El que maneja?
Uno va, a mí me han invitado, no voy a dar detalles sobre esto, pero he pasado algunas noches en el Tigre.
¿Y qué tiene que ver? ¿Qué son noches?
Está contando su vida.
¿Qué?
No.
¿Qué tiene que dicen... ver? Porque pone una cara como si fueran noches lujuriosas.
Claro, como si usted fuera el rey de los gaviones.
Sí.
Me dice, tenemos una cita en La Paisanita. No, por favor. Entonces yo le digo antes, bueno...
Es una metáfora.
Cuando subí le dije,
perdón.
Voy hasta La Paisanita.
¿Fueron separados y se encontraron ahí?
¿Qué? Claro. No le importa, estoy hablando de otra cosa.
¿Y ahí para qué empieza a contar?
Claro, por ahí no. estaban comprometidos los dos.
No, usted con La Paisanita.
Claro.
Yo no sé.
Para que no los viera nadie.
María La Paisanita... Yo de antemano no sé dónde es La Paisanita. Entonces me tiene que avisar el chofer.
Pero usted le dice cuando sube.
Le digo, yo voy a La Paisanita.
Me avisa en La Paisanita. Eso
claro, claro.
Es peligroso. Lo mismo con los colectivos.
Sí, se puede olvidar.
En los colectivos dice, me avisa en tribunales. No le avisa.
Y bueno, pero a mí me tiene que avisar porque el río yo no lo entiendo. Después, una vez que está ahí, qué sé yo.
Igual.
¿Dónde es?
Bájense.
No,
que
pero,
a lo mejor
no.
dicen. Por ahí gritan, la paisanita.
Sí, claro, ahí me bajo yo.
El morocho.
Están tomando lista.
Bueno, dice, el personal, todo así. Son probables los choques, dice aquí. El riesgo de colisión existe,
sí,
debido a la estrechez de algunos arroyos. Claro, son tan estrechos, sí, que chocamos.
Y además que hay muchas lanchas y cosas, hay tráfico a veces, ¿eh?
Sobre todo en los canales que son mucho
y
más.
Y también la presencia de troncos.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
O sedimentos,
sí,
flotantes a la deriva.
Sí.
¿Quién no vio nunca un sedimento flotando a la deriva?
Son camalotes que se van enredando, arman como islote.
Durante los días de niebla intensa, la visibilidad disminuye drásticamente.
Sí. Claro,
obligando al uso de señales sonoras, como silbidos,
sí,
bocinas de aire comprimido.
Sí.
Si dos embarcaciones se aproximan en una curva, sin la distancia suficiente, se pueden producir roces,
sí,
o impactos.
Sí, sí.
Y esa es la época de niebla, ¿eh? Ahora, junio.
El problema de la niebla es que la luz es contraproducente.
Es peor, sí.
Entonces no hay forma de... ¿Cómo hace para avisarle al otro que usted está?
Sí, toca la bocina, todo.
Toque de nuevo, toque. Ahí está.
Ahí viene uno.
¿Se puede viajar con animales?
Sí, creo que sí. ¿Qué animal?
De acá dice... El reglamento de transporte permite el traslado de mascotas. ¿Cómo no me gusta la palabra mascota?
Además que animal.
Pero exige el cumplimiento de normas de sujeción para la tranquilidad común. Los perros medianos y grandes deben llevar puesto un bozal. Y el dueño también.
No, el dueño no, el perro.
Está bien lo del bozal, me parece
y
bien.
Sí,
porque ahí,
pero no tienen ellos mismos el bozal, no, el,
bien,
la lancha.
Se pone loco un perro por el agua y están en el medio del,
claro,
del río.
Un perro en bote.
Y me, sí, muerde a todo el mundo.
Los tienen que permanecer también con correa corta.
Mm.
¿Qué tal, correa? Durante todo el trayecto en el río. Los animales más chicos como gatos,
sí,
o aves, tienen que viajar resguardados dentro de sus caniles portátiles. Adentro una valija.
Sí, tiene el
no lo puede dejar suelto, se cae el gato.
No, claro, no, en una jaulita.
Sí.
Lo llevan en una jaulita.
¿Sabe cómo se llama? Transportín.
Transportín.
El transportín no es un asiento que ponían en los microómnibus. Cuando había gente de más,
puede ser.
Sí, puede ser. Sí,
pero
sí,
las veterinarias
es, pequeño,
es una valija que tiene una puerta adelante con una reja.
Sí, señor.
Bueno, se puede comer adentro de la lancha,
sí,
pero no es aconsejable. El consumo de alimentos no está prohibido, pero se desaconseja debido al movimiento oscilante de la lancha que propicia accidentes. Intentar tomar infusiones calientes,
sí,
como el mate, puede provocar quemaduras severas, justo allá donde le dije.
Pero
¿no?
Si todos van tomando mate, sí, en la lancha.
Asimismo, los restos de comida que caen al suelo afectan las condiciones de limpieza del salón. Pues lo mismo, bueno, puede decirse en un,
sí,
restaurante.
Claro, claro.
Sí, pero esto
no... vas a prohibir que coman en el restaurante.
Sí, pero esto no es un comedero, ¿eh?
¿Y qué es?
Es...
¿Qué hago yo con él?
Esto es una lancha.
Ah,
una lancha con
galletitas.
Y yo soy el dueño.
Está bien, pero ¿puedo decir algo? De acá comen pájaros, comen pescado.
Sí, sí, pero usted trajo
¿cómo
todo.
¿Cómo se dice almuerzo en inglés?
Lunch.
Nada más.
No, bueno,
voy a seguir comiendo.
No, no, que tiene que ver, señor.
Dice, no se debe viajar parado.
Sí, yo pensé que sí, yo he viajado parado en las lanchas, discúlpeme.
Pero dice, nadie se dio cuenta.
No, sí, ya esa ocurrencia ya es vieja, ya la dijo.
Por razones de estabilidad, la normativa náutica existe... No, no existe.
No existe.
Sí, no,
sí.
Pero existe.
Me
equivoqué.
Exige, claro.
Que todos los pasajeros permanezcan sentados durante el trayecto comercial de la nave. ¿Por qué comercial?
Y porque
durante el trayecto, no le
sí,
basta.
Sí, sí. Lo agregó.
Bueno, Viajar parado en los pasillos o en las plataformas de acceso aumenta el riesgo de caídas severas ante una frenada imprevista. ¿Qué frenada? ¿Dónde vio una frenada de una lancha?
200 metros necesita para frenar la lancha.
Que la golpe,
frena de golpe y nos fuimos todos para adelante.
Y la ola que hace, además. Claro. Frena de golpe, tiene una ola.
Bueno, dice, la tripulación tiene la potestad de solicitar el ordenamiento de quien infrinja esta disposición por seguridad. Al grito de, siéntese.
Claro, sí. Por favor. Claro. Mire, hasta que la gente no esté toda sentada,
no vamos a movernos. Dice, yo no arranco hasta que no estén todos sentados.
No se va a mover.
Les hago una pregunta. ¿Hay baño?
No.
No.
Y pero por ahí son 5 horas de trayecto.
Tienen que aguantar. No.
¿Cómo?
Bájese en la paisanita.
Ah, bueno.
Claro, y vio lo que son los asientos, parecen banco de plaza, son incómodos.
Son como de carecita.
Sí, son tienen las maderas que le deja marcado.
Sí, si lo agarra un clavo.
Y bueno.
Ahí, mal remachado.
Sí.
Y usted también puede producir heridas. ¿Dónde se guardan los salvavidas? Ah, dígamelo.
Abajo los asientos.
Ah, no es cuestión que yo me esté ahogando y no encontremos los salvavidas.
No, está
si no los guardamos allá en la salida.
Por eso me parece que es complicado llevar muchos pasajeros parados, porque no sé si dónde sacan los salvavidas cuando llega el naufragio.
La orilla es cerca.
Bueno, sí, los chalecos salvavidas reglamentarios. Ah, son chalecos.
Sí.
No se encuentran a la vista en percheros comunes, no, hay que encontrar cada uno, lo tiene que buscar.
Es un misterio, es una leyenda.
Si no, están ubicados estratégicamente debajo de cada asiento de madera.
Claro.
Debajo de la lancha, incluso. El pasajero debe verificar su presencia en el momento de acomodarse en el salón principal, como si hubiera más de un salón.
Salón.
Antes de que se inicie el viaje. En caso de una contingencia grave, el patrón impartirá la orden obligatoria de retirarlos y colocárselos según las instrucciones.
Sí, usted apenas llega a la lancha, se sienta, tantea, así pone la manito.
Abajo. Va a ver qué encuentra.
Claro, y ahí va, ahí si usted...
Este debe ser el salvavidas. No, el de al lado dice no.
Es como una bolsa.
Tibio, tibio.
Como una bolsa de nylon, era abajo. Tiene...
Caliente, caliente.
¿Qué pasa si se detiene el motor?
Oh. Nada, la nave tiene la propiedad de flotar.
No me digas.
No, bueno, pasa nada que con el...
Un desperfecto mecánico en medio del cauce fluvial obliga a la tripulación a ejecutar maniobras de fondeo para evitar quedar a la deriva. El marinero arrojará el ancla.
Ah, sí, claro.
Para fijar. ¿Y dónde está el ancla?
La tiene colgando atrás.
Claro.
Claro, pues si no la ancha.
¿Atrás o adelante?
No, en un costado.
Un costado.
Sí, bueno. No sé dónde la tiene. Bueno, no, adelante no.
Pregúntele. Y posteriormente se dará aviso por radio. Te llama a la radio, por ejemplo, a nuestra emisora.
Sí.
Y da aviso a la base central para el envío inmediato de una unidad de auxilio.
Sí, pero no tenemos unidades disponibles ahora. Lamento...
Creo que tantas cosas, tanto...
Lamento
pero
mucho.
Está en 4 horas el...
Sí, bueno, no hay unidades.
No tiene
bueno,
una...
En general.
No tiene una...
Ahora lo meten de la orilla porque no le tiran una soga y listo.
Ahora, tan exquisitos son... Si usted no ve la orilla donde está...
No puede ir remando.
Pero... Claro, remando o se tira y va nadando.
Pero señora, hay una anciana que está prácticamente con una muleta.
Bueno, no podemos estar en todos.
Bueno.
No se puede estar en todo. Todo no se
¿cómo
puede.
Como nada la mujer hasta ahí.
Y bueno, también porque vino a la lancha.
Bueno.
Y ahí viene el grito de las mujeres y los niños primero. Sí,
claro.
Pero sí. El río es angosto.
Es angosto.
Si se queda... Si el problema es el motor...
Sí.
No hay una gran cosa.
Pero vio que le dice...
El asunto cuando se hunde la lancha.
Sí. El río es traicionero, igual le dice que...
El río es muy traicionero.
La corriente no lo deja llegar.
No, eso es lo que iba a decir. Si no tira el ancla... Quizás termina la lancha, ¿sabe dónde?
Sí,
la
lleva
la corriente.
Sí. O si usted no sabe
en
nadar.
En el medio del océano.
Sí.
O si no sabe nadar en el río. No es fácil nadar en el río.
No, conozco casos.
Los ríos.
Muy dramáticos.
Son bravos.
Sí, hay ramas abajo, hay barro.
Reflexión final. Otra cosa.
Sí.
Esto se le pregunta a usted. ¿La lancha tiene horarios?
Por supuesto.
¿Sí? ¿Y tiene paradas establecidas como estaciones?
Nosotros vamos por X Río.
Ah, ¿quién lo conoce?
¿Cuál es?
¿Cuál es?
Nosotros, por ejemplo, hacemos el Paraná de las Palmas, el Torito.
Ah, el Torito, ¿cómo no? El Torito.
El Torito. Entonces usted se asoma ahí al muelle, si está ahí lo levantamos.
Está bien, pero...
Si está la paisanita...
Yo voy a Rosario a ver La Venganza Será Terrible.
Ah, sí, sí. No llega a Rosario.
¿Cómo la que no llega? Podría llegar tranquilamente.
Sí, no sé si tranquilamente.
¿Tiene voluntad?
No llegamos porque la colectiva...
¿No hay lancha de larga distancia?
Tendría que haber, pero no hay. Porque están todos los... Eso es la hidrovía, vienen todos los barcos cargados, grandes.
Sí. ¿Y qué? ¿Se los llevan por delante?
Y no se puede meter en el Paraná, propiamente dicho.
¿Ah, no?
Se meten todos estos ríos... De segundo orden.
El Paraná es muy bravo, ¿no?
Y el Paraná es el Paraná.
¿Usted sabe que por el río...
Sí, señor.
Hay barcos que van por el río Nilo.
Sí.
Sí, pero...
No llega hasta acá el Nilo.
No llega, no.
No, pero quiero decir...
Quiere ir a Rosario por el Nilo, no.
Y tienen camarotes, cama, la gente va, duermen, comen...
Y acá tendría que haber.
Claro, es un lindo paseo.
Si hay en el Río de la Plata, ¿por qué no hay en el Paraná?
Hay una lancha, ahora que vamos a Rosario, que hace el paseo por la costa de Rosario y se mete ahí por las islas un ratito.
Ajá, bueno.
Yo he ido, es un lindo paseo para hacer. Pero no es que usted se va como un colectivo. Que se lo toma en Rosario, se lo deja en Buenos Aires.
Porque sería un lindo viaje de...
Yo lo que no sé por qué...
Otros
de mis pedidos del transporte, mis obsesiones del transporte, es... ¿Por qué no hay un barco, así como hay a Montevideo, a Colonia, de todo esto?
A Rosario.
¡A Mar del Plata!
Porque el océano...
A Mar del Plata, pero sí, el río...
Tendría que haber.
Los que van a Punta del Este van...
Crucero, claro.
Tiene razón. A Mar del Plata.
Pero usted es un genio con el tema del transporte.
¿Por qué no hay? Yo iría a Mar del Plata en barco.
Toda una noche en barco.
Pero ese es lindo, sí, un lindo viaje para hacer.
Sí.
Uno de estos rápidos, como el que va a Montevideo.
Sí, claro.
Bueno, no hay. Es raro.
La verdad lo felicito por la inquietud.
Sí, sí. Podríamos... Ya se me ocurrió un nombre.
¿Cómo se llama?
Buquebus.
Bueno, sí, sí. Bueno, se ve que no se les ocurrió, no sé, no claro. Pueden hacerlo. No sé.
Intereses de la compañía de los ómnibus.
Claro.
Pero tardaría mucho también.
Pero no. ¿A Montevideo cuánto tarda?
Si dos horas y media.
¿Y si van a velocidad?
Horas y media para 150 kilómetros. En una noche llega.
Sí.
Sí, pero menos. Sí, es un lindo viaje. Y va por el mar, todo.
Mire si mañana aparece en el diario alguien que le robó la idea.
Pero no es una idea, es algo...
Porque la tiene anotada ahí.
Claro, y pone una empresa.
En ocurrencia.
Junto a este de los pilotos. Claro.
Sí. Pero es lo
y
más obvio.
Y se hace
obvio.
Multimillonario con la idea suya.
Es lo más obvio
¿Cómo
que
¿Cómo lo va a contar en la radio usted?
Un barco a Mar del
una
Plata.
Una idea genial.
Cuando llegaron aquí los españoles...
Claro.
Era la única manera de llegar a Mar del Plata.
Claro.
Ni siquiera había Mar del Plata.
Claro, no estaba Mar del Plata, ese era el problema. Sí.
Bueno,
terminó el informe después de esto.
Sí, terminó el informe, la verdad que sí.
Más nada que decir.
Bueno, pero llega la música.
Sí.
Antes va a haber una pausa, unos avisos publicitarios, y después llega el Sordo Balsé.
12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Tacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12.
Llegó el Mundial, la selección va por la cuarta y en Radio 750 siempre hay Mundial. Todos los los días, de 21 a 23, el equipo de relatores te trae toda la información de la Copa del Mundo, con un despliegue único de periodistas en una transmisión exclusiva. De lunes a domingo a las 21, todos los días, siempre hay Mundial en Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Que tu mamá está en el campo movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de Radio 750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido, bienvenido Moreira.
Muy buenas noches, Barton, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal, Guile?
Mira, aquí le piden a usted, Gansé, Barrio Viejo.
Barrio Viejo.
A ver, claro.
Calles donde mi lindo barrio se alzó, que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una lontra, trayendo en mis canciones los ecos de la afronta. Quiero que sepas que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía, cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenar. Y que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores. Bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar.
Recuerden que nuestro WhatsApp es 1165855580. Ahí pedimos que escriban, no que graben audios, ¿sí? Y también que consignen su nombre o de dónde escriben.
Muy
o
bien,
algo, o algo, porque si no les aparece un número y es horrible. Bueno, Moreira, acá le piden My Dark Sweet Lady,
una gran canción.
Si usted
de,
está dispuesto, sí,
de George Harrison.
Ah, me encanta.
Esta es la etapa solista.
Sí. ¿Esta es de Harrison?
Sí, sí, sí.
¿Y esta? También.
Sí.
¿Pero cuál va a ser?
Esta.
Bien.
¿Esta?
No, no, señor. Por favor.
Yeah.
Bueno, hay bolillero de música verde amarilla.
Sí, sí, amigos, claro que sí.
Dave.
Bien.
Lo dijo muy bien.
Bien.
Dave mismo es... número.
Que mismo número.
Mismo número que Neymar. Dave.
Bien. Samba de una nota sola es.
Esa con el maestro.
Mismo,
el maestro
con, mismo con... que Neymar también. Sí.
Mesmo.
Mesmo.
Un, dos, tres y.
Ya que se molestó en traer la trompeta,
sí.
Sería un desperdicio que no la usara.
Dale, claro. Perfecto.
O que lo usara.
No, que aparte recomiendan tocar diariamente el instrumento.
¿Verdad? Sí, sí, a mí también me sirve el
bromeo. Bueno, sí, porque.
Para mantenerlo en forma.
Sí, ¿cuántas horas toca por día?
No llego a una hora.
Sí, está más con el celular, claro. Está más con el celular que con la trompeta.
Se puede tocar.
¿Por qué no hace un recital de celular, ya que está?
Bueno, ¿qué un quiere show. Que toque?
En vivo, un show de celular de Gillespie.
Qué lindo.
Bueno,
¿qué canción?
¿Satin Doll?
Sí, con todo gusto.
Bueno, hay que batear acá, así que hay que irse o levantar los pies.
¿Le gusta esta?
De bueno.
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, shakundakundaku, charat. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos
de mi madre que lloraba.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Radio 750.
Tarde o temprano, Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Sí, un boludo de arreglo, el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que...
Radio 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. 2:04 en la República Argentina. Aquí estamos, tarde o temprano, ¿eh? Siempre llegamos a esta hora, nos vamos a las 5:00 escuchando las tapas de Pancho, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos esperando, como siempre, ¿eh? Jueves 18 de junio. Parece mentira, ya se está terminando la primera mitad del año. Y estamos cerca de ir completando el primero de los 18 meses de felicidad que nos dio Caputo. ¿Les parece bien? 11-7000-0750. Y estamos allí en el 11-7000-0750, digo, y también en nuestra cuenta de Instagram, @tardeotemprano.ok. Vamos a repasar la información imprescindible a esta hora, si les parece bien. Allí está el pulpo, Juan Carlos Petrocelli, que me acompaña esta madrugada, como todas las madrugadas, y arrancamos así. A pesar de ganar una semana de aire, hay acuerdo en un todos contra Dorni. La postergación hasta la semana que viene no impide que el Senado busque impulsar una moción de censura contra el jefe de gabinete. La interpelación será el 2 de julio. En labor parlamentaria, el Senado resolvió pasar la sesión de este jueves para el 25 de junio y de esta manera interrogar al vocero cuando presente su informe de gestión. Sobre este asunto, Juliana Di Tullio, la senadora peronista, anticipó que el día 2 de julio el Senado irá directamente por la remoción de Adorni del cargo. De este modo lo decía.
Hemos pedido una interpelación y moción de censura para el jefe de gabinete, que es un artículo que es el
101 de la Constitución Nacional con un espíritu que es, bueno, cuando no lo resuelve el presidente, lo tiene que resolver el Congreso, cuando precisamente el Poder Legislativo pierde la confianza al jefe de gabinete. Adorni mandó una nota que dice que viene a dar el informe el 2 de julio y esto pasó hoy en labor parlamentaria. Nosotros rechazamos absolutamente el informe del jefe de gabinete el 2 de julio. El 2 de julio el jefe de gabinete va a venir solamente para ser interpelado y removido de su cargo. Porque el 25 vamos a hacer una sesión. El primer tema va a ser votar el pedido de interpelación y la moción de censura para el jefe de gabinete.
Por su parte, Patricia Bullrich, que es algo así como el artífice de postergar una semana y darle aire a Adorni, dio a entender que efectivamente está cerca de la remoción el jefe de gabinete. Escuchamos.
El día 25 va a haber una sesión donde los bloques opositores, por mayoría, han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas. Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación y eso podría llevar o no a una moción de censura.
Tomar la decisión que sería echarlo a Adorni.
Eso es en caso de que el proyecto sea aprobado. Primero el proyecto tiene que